Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
La memoria no es una fecha que señala el inicio de una ausencia, sino que es un árbol que, plantado en el ayer, se levanta al mañana, dicen los zapatistas en su este de México. Nada estará completo si falta la memoria, y memoria es como acá, en Chiapas, llamamos a la justicia. Saludos, salados, besos, obesos, buena es la memoria, dicen los zapatistas, porque ella es el espejo que ayuda a entender el presente y que promete el futuro. ...75 añitos se cumplen hoy, 18 de julio... de ese levantamiento armado, de ese golpe de Estado que, entre otros, dio el general Franco y que acabó con la Segunda República. Memoria de presente, memoria de fascistas, de gentes que apoyaron ese golpe y que a día de hoy siguen con otros nombres, bajo otra careta, siguen gobernando, siguen mandando, siguen manejando los hilos. Hablaremos del 18 de julio y hablaremos también de África, a la que vamos a dedicar hoy buena parte de nuestro programa. Por cierto, hoy, 18 de julio, es el cumpleaños de uno de los grandes del continente africano, de Nelson Mandela, 93 añitos, que está celebrando hoy, eso sí, con la salud precaria que ya tiene a sus 93 añitos, celebrando en su pueblo natal. Soy una, desde aquí también vamos a lanzarle a Mandela. Hoy hablamos de África, de una campaña que lanzan Veterinarios Sin Fronteras. Paren, aquí vive gente, es el título de esta campaña, con la que denuncian las prácticas de muchas empresas europeas, entre ellas muchas españolas, prácticas que están llevando a cabo en África y que están poniendo en serio riesgo el futuro de ese continente, de todo ese pueblo proafricano. En esta campaña toman como ejemplo tres países para hablar del antes, del durante y después del continente africano. Países como Mozambique, en el que hablan del acaparamiento de tierras para la producción de biocombustibles. Países como Senegal, en el que hablan de la industria pesquera. Países como Uganda, en el que hablan también del acaparamiento de tierras para el cultivo del café y otros productos. Vamos a hablar de África. África, que, como dicen en Veterinarios Sin Fronteras, como cuentan, allá por el año 1970, hace apenas pues 40 añitos, era autosuficiente. Hoy ya importa el 25% de su comida de fuera del continente. África a la que le quitamos el pescado, a la que le quitamos la tierra, a la que le quitamos los alimentos. Paren, aquí vive gente. Vamos a hablar con Javier Guzmán, director de Veterinarios sin Fronteras. Vamos a viajar hasta sus países, Mozambique, Senegal, Uganda, para conocer las barbaridades que nuestras multinacionales están haciendo, están llevando a cabo en esos países. Además, hablaremos también de ese desalojo que se ha producido esta madrugada de la Plaza Arriaga de Bilbao. Ya hay convocada una asamblea urgente para mañana a las 8 de la tarde en esa Plaza Arriaga. De todo eso y de alguna cosita más aquí en los próximos minutos, también de asesinatos de compañeros periodistas en Honduras. Bueno, todo eso a partir de ya mismo. Y aprovechamos en Mar de Foguito, siempre que hablamos de África, que tratamos de hacerlo además muy a menudo, aprovechamos para escuchar, para disfrutar también con la música, desconocida música que nos llega muchas veces desde ese continente, desde África. Hablamos de Uganda dentro de unos minutos. Hasta Uganda nos vamos. Dere Troop se llama esta banda. Son músicos de un grupo de teatro de Uganda. Con su música, música que nos lleva hasta África, zarpamos hoy aquí en Mar de Foguitos, en Uganda.
I'm gonna La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo, 18 de julio de 2011, 75 añitos ya de ese golpe de Estado, entre otros del general Franco, que acabó con la Segunda República y que se llevó a miles de personas a la tumba. En Madrid, integrantes del Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid han retirado esta madrugada una placa de la calle del Doctor Vallejo Nájera en el centro de la capital y la han sustituido por otra con el nombre de Calle contra la Impunidad. En otros tramos de esa misma calle, estos miembros del Foro han tapado las placas con otras propuestas como Calle 14 de Abril y Calle de la Libertad. Con esta acción forma parte de una campaña que están llevando a cabo que se titula, que se llama Limpia tus calles de fascismo, y que también dentro de esta campaña el Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid ha renombrado el Polideportivo Municipal Moscardó como Polideportivo Municipal Criminal Moscardó. En un comunicado, este foro señala que Antonio Vallejo Nájera, esa calle a la que le han cambiado hoy el nombre, fue primer catedrático numerario de psiquiatría en España y fue el director de los servicios psiquiátricos del ejército franquista. Vallejo Nájera, cuentan, fue el responsable de la justificación que llevó al robo de niños o al encierro en psiquiátricos de madres solteras tras la guerra civil. El presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, José María Pedreño, ha emplazado en un comunicado a las autoridades de Madrid y de toda España a cumplir la ley y proceder a la retirada de simbología fascista de una vez por todas. Es una cuestión de legalidad y de higiene democrática que la ciudadanía contemple que los valores y actitudes fascistas no tienen cabida en nuestra sociedad. Denuncian desde este foro que en España todavía hay muchas calles que siguen recordando los asesinos, violadores y torturadores que dieron el golpe de Estado, que exterminaron a centenares de miles de personas e hicieron presas a otras muchas cuyo único delito había sido luchar por defender la democracia frente a un régimen impuesto a sangre y fuego. Con motivo de este 18 de julio, 75 años de ese golpe de Estado, en Bilbao, las gentes de esa área antifascista han convocado una concentración esta tarde, concentración antifascista a las 7 de la tarde en la Plaza Elíptica de Bilbao. Simbología fascista, Caputxu es el lema de esta concentración. 7 de la tarde, convoca Sare Antifascista. Hablamos de fascistas del siglo XXI, nos vamos hasta Israel. El barco francés Dignité Karama, dignidad en francés y árabe, ha abandonado la isla griega de Castellorizo a las 8:30 de la tarde del sábado rumbo sur, y con 10 pasajeros a bordo que representan a la segunda flotilla de la libertad, seguimos siendo humanos. Como sabéis, el resto de barcos no pudo partir por el bloqueo de Grecia. El Dignité, que navega con bandera francesa, partió de Córcega el 25 de junio y permaneció en aguas griegas las pasadas semanas. En un comunicado, las gentes de rumbo a Gaza dicen que la acción del Dignité, que ahora mismo navega rumbo a Gaza, no es una versión reducida de la segunda flotilla de la libertad, sino un prólogo de lo que ha de llegar. Constituye, dicen, un mensaje para el gobierno de Israel, para la comunidad internacional y para el pueblo asediado de Gaza. La flotilla de la libertad no se rendirá hasta que el ilegítimo e inhumano bloqueo al que Gaza está sometido no cese. Gaza, allá vamos, termina este comunicado del colectivo Rumbo a Gaza. Miramos ahora a Honduras. Se ha asesinado un periodista hondureño, Jeremías Orellana, de 26 años, era director de la radio comunitaria Joconguera en el occidente hondureño, también era corresponsal de Radio Progreso, era también militante del Frente Nacional de Resistencia Popular y colaborador de la Iglesia Católica en el municipio de Candelaria. Fue asesinado en la aldea de San Lorenzo, departamento occidental del Empira, en la frontera con El Salvador. Jeremías Orellana viajaba en motocicleta cuando fue interceptado por desconocidos que le dispararon en la cabeza. Este periodista fue encontrado aún con vida en la carretera, sin embargo, falleció al llegar al hospital. Según el párroco de Candelaria, José Amílcar Lara, Orellana y otro comunicador social ya habían recibido amenazas de muerte. Las mismas fueron denunciadas por el periodista ahora asesinado. El Comité de Libre Expresión de Honduras ha señalado que este joven comunicador puso Radio Joconguera a disposición del Frente Nacional de Resistencia tras el golpe de Estado en Honduras. Fue cuando el Frente promovía una consulta popular para reformar la Constitución hondureña. Jeremías Orellana es el tercer periodista hondureño ya asesinado tan solo en lo que vamos de año. Desde marzo del 2010 son 14 ya los periodistas asesinados en Honduras. Vamos a escuchar a Hernán Castro, él es compañero de trabajo de este periodista, Jeremías Orellana, ahora asesinado en Honduras. Habla del atentado, de cómo han matado a Orellana, a sus 26 añitos, director de la radio comunitaria Joconguera.
Hoy pues terminaron con la vida de nuestro director de radio Joconguera, el compañero Neri Jeremías Orellana. Hoy a eso de las 9:30 de la mañana hubo un atentado, él recibió un impacto de bala en la cabeza y fue trasladado de emergencia a la hermana República de El Salvador, a un hospital, pero pues lastimosamente ya se nos avisó que pues ya expiró el compañero Neri Jeremías Orellana.
Hernán Castro, compañero de trabajo de Jeremías, habla de los motivos de por qué le han asesinado.
La difusión que se da en nuestra radio de las denuncias sociales que se están dando, y pues ha sido quizás uno de los factores que ha llevado a terminar con la vida de nuestro compañero Jeremías Orellana, porque esta radio desde su nacimiento, déjame decirte que pues ha venido denunciando, ha venido pues poniéndosela del lado del pueblo para que el pueblo pues una vez más vaya despertando, que día a día vaya despertando esa conciencia y vaya luchando por sus derechos. Creo que eso es un elemento muy importante y que ha llevado a realizar este crimen de algunas personas que no están a gusto con nuestra radio.
La radio de verdad, la radio libre, la radio comunitaria, una vez más en el punto de mira, hacer buena radio, comunicar bien las cosas es peligroso, muy peligroso en muchos países y supone para muchas gentes que se dedican, que se juegan la vida en ello, pues en un momento dado, como le ha sucedido a Jeremías Orellana, que sean asesinados. 26 añitos tenía y era director de la radio comunitaria Joconguera en Honduras. Hablamos de más gentes amenazadas, en este caso en México. Hablamos de los defensores de los derechos humanos. Organizaciones sociales han denunciado en una rueda de prensa el peligro, la amenaza que viven muchas gentes que defienden los derechos humanos allá en su país, en México. Escuchamos a Abel Barrera, él es integrante del Centro de Derechos Humanos Tlachinoyan de la Montaña, en el estado de Guerrero. Él habla de la preocupación que sienten muchas organizaciones sociales por las amenazas que sufren los defensores de derechos humanos en su país, en México.
Nos preocupa mucho la forma en cómo el gobierno mexicano ha tratado a los defensores y defensoras de derechos humanos. No se nos reconoce como defensores y defensoras. Se alienta la agresión al descalificar nuestra actividad. Se criminaliza el trabajo que se realiza, sobre todo en regiones muy complicadas por la violencia que persiste en nuestro país.
Abel Barrera habla también de la protección, de cómo deben ser protegidos estos defensores de los derechos humanos.
Quiero comentar que desde los asesinatos de dos defensores indígenas, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, desde que los desaparecieron el 13 de febrero del 2009, no ha habido un compromiso serio del Estado mexicano para garantizar seguridad a los defensores y defensoras de derechos humanos. La Corte Interamericana tuvo que intervenir y dictar medidas provisionales a 107 defensores y defensoras de derechos humanos. Lamentablemente, podemos decir, junto con los compañeros de la Organización del Pueblo Indígena, MEPA, con la familia de Inés Fernández y Valentina Rosendo, así como el equipo de Tlachinola, que no hemos encontrado ninguna diferencia en contar con medidas provisionales de la Corte y vivir bajo el propio mecanismo de autoprotección que hemos implementado las organizaciones que estamos en la montaña y la Costa Chica de Guerrero. Hay reticencias a cumplir con estas medidas. Se regatea. Tenemos que pelear en la mesa para poder garantizar un celular, para poder garantizarle a Inés y a los compañeros que están en la montaña un teléfono satelital. Lamentablemente, cuando esto se ha podido arrancar, al mes esto no funciona porque no son los aparatos indicados de acuerdo a las condiciones orográficas en que viven los defensores y defensoras.
11 organizaciones de la sociedad civil mexicana han enviado una propuesta al gobierno mexicano para crear un mecanismo de protección para los defensores de los derechos humanos. Escuchamos ahora a Agnesica Radkinka. Ella es integrante de la red Todos los Derechos para Todas y para Todos, hablando de esos mecanismos de protección que deberían tener todos los defensores de los derechos humanos en México.
La Secretaría de Gobernación nos ha dado a conocer que dentro del marco de la visita de la señora Navi Pillay dará a conocer el mecanismo de protección a defensores y defensoras, o más bien las directrices que darán vida a este mecanismo. Sabemos que este es un paso importante que está dando el gobierno mexicano en cuanto a la protección de defensores, pero también entendemos pues que este marco de la visita de la alta comisionada es una oportunidad para dar a conocer acciones muy visibles, pero pues lo que nos preocupa es que efectivamente este mecanismo tenga una continuidad y haya un plan de trabajo y una participación activa de las organizaciones de la sociedad civil.
Seguimos en México y hablando de pequeños pasos, la Suprema Corte de Justicia de México ha determinado que los militares involucrados en violaciones a los derechos humanos deben ser juzgados por tribunales civiles. La votación mayoritaria deroga el mandato judicial que mantenía el fuero militar. Con este dictamen se da cumplimiento a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano. El fallo abordó la desaparición forzada del campesino Rosendo Radilla, ocurrida en 1974 a manos del ejército mexicano. Escuchamos a Sergio Méndez, director del área de defensa de la Comisión Mexicana de Promoción de los Derechos Humanos, hablando de esta sentencia histórica en su país, en México.
Bueno, es una resolución histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque si bien no lo hace resolviendo un conflicto, digamos, no lo hace en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, que dirime conflictos, digamos, en esos términos, o pronunciándose directamente sobre la inconstitucionalidad de alguna norma, como sería el 57 del Código de Justicia Militar, esta decisión adelanta ya la forma en cómo la Corte resolverá todos aquellos casos donde se den conflicto de competencia entre tribunales civiles y militares para juzgar a los militares que cometan violaciones a los derechos humanos, y ya la Corte ha adelantado que lo resolverá a favor de los tribunales civiles en términos de lo que dice la Corte Interamericana en el caso Radilla. Entonces es un día verdaderamente importante, es una decisión histórica de la Suprema Corte de Justicia, y también ya adelantó que pues aquellos casos que conozcan, que empiecen a conocer ya los tribunales federales, eventualmente también serán resueltos por la Suprema Corte de Justicia, justamente para que en lo que el Congreso reforma el 57, por la vía de la jurisprudencia determine la inconstitucionalidad de ese artículo del Código de Justicia Militar.
Lechugas con antifaz, gente buena, almas en libertad, parrandeo, vino y rumba pa' volar. Y no te falta más,
pa' que querré yo más.
Hemos encontrado un oasis en un desierto de alquitrán. No quiero irme de aquí,
pa' que coño me voy a ir.
El tiempo se detiene aquí un ratillo para ti.
A la plaza nos vamos, a la plaza regresamos, a la plaza Arriaga de Bilbao. La excusa esta vez, los chiquitos, los niños, dice el Ayuntamiento de Bilbao, que ha desalojado la plaza Arriaga, la acampada de plaza Arriaga, porque varios menores que participan en las colonias de verano iban a hacer en esa plaza esta mañana su primer encuentro. A las 6 de la mañana se han presentado allí en la plaza sin avisar a nadie 30 agentes de la policía municipal, también apoyados por unidades de la Ertzaintza, así como con 27 operarios de la limpieza, 10 camiones de la limpieza, para llevarse a todos y todo lo que había en esa plaza de Arriaga. Cerca de un centenar de personas han tenido que abandonar la plaza Arriaga esa mañana. Cerca de un centenar de personas se encontraban en esas tiendas de campaña que aún permanecían hasta esta mañana en la plaza Arriaga. La mayor parte de las gentes que permanecían en esa plaza acampadas eran inmigrantes de origen magrebí. Las gentes del movimiento 15M que impulsaban esa acampada de la plaza Arriaga han dicho que no sabían, nadie les había avisado de ese desalojo, que se ha pillado por sorpresa, que esta tarde han convocado para las 8 de esta tarde en la plaza Arriaga una asamblea con carácter de urgencia para debatir qué es lo que ha pasado y para ver qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a decir a partir de ahora. También han contado, porque se especulaba mucho con, bueno, qué iba a pasar en esa plaza cuando llegaran las fiestas de Bilbao, las Tenagusia, porque ahí, como sabéis, se colocan algunas de las chonas de las fiestas. También han contado las gentes del movimiento 15M de Vizcaya, que ya habían hablado con las gentes de Bilbao Comparchak, de las comparsas de Bilbao, y que tenían ya un acuerdo con ellos para dejar libre esa plaza de la Arriaga para que se pudieran instalar las chonas que iban en ese lugar durante las fiestas de Bilbo del 20 al 28 de agosto. Acuerdo con Bilbo Comparchak, acuerdo que dicen desde el movimiento 15M de Bilbo, sabían, conocían las gentes del Ayuntamiento de Bilbao, que esta mañana han aprobado, han apoyado el desalojo de la acampada de la plaza Arriaga. Esta tarde asamblea en esa plaza Arriaga, 8 de la tarde, para saber qué es lo que ha pasado, cómo ha ido este desalojo, también para ver qué se hace, qué se dice a partir de ahora desde el movimiento 15M de Vizcaya. Por otro lado, contar que siguen rumbo a Madrid las diferentes columnas de esa marcha popular indignada. En la página de Madrid Toma la Plaza, madrid.tomalaplaza.net, aparece ya las diferentes columnas, las citas, los lugares en los que van a estar ya estos últimos días antes de llegar a Madrid, donde el día 23 se va a hacer un acto, se van a juntar todas las gentes, las diferentes marchas.
Andar pajareando de aquí para allá, es que nunca han venido a este lugar.
Ya se sabe, ahí lo cuentan de momento, se sabe que cerca de 1 millar de personas están participando en estas diferentes marchas. Llegan el 23 a Madrid, van a entrar por diferentes barrios de Madrid, se van a juntar todas en la Plaza del Sol.
Tráete un poco de aliño, que Loreto ya está aquí.
Todos, bueno, las diferentes citas de las diferentes rutas y lo que se va a hacer en Madrid ese fin de semana. Va a llegar también gente de diferentes rincones del estado en autobuses para esperar y participar en esas actividades. En la página madrid.tomalaplaza.net anunciaros también que nosotros aquí en Mar de Fueguitos hacemos nuestro último programa de esta temporada este próximo viernes, día 22, vamos a hacer un programa especial sobre esa marcha popular indignada, sobre su llegada a las puertas de Madrid este viernes. Dejamos la plaza y miramos, hacemos memoria.
El océano de las historias.
Enseñanza primaria se titula uno de los poemas del poeta Antonio Orihuela y dice así: todo lo que se levanta como historia lo hace sobre montones de cadáveres y se levanta como historia para dejar ver los cadáveres, para dejar de ver los cadáveres. Antes de ponerte a escribir, consulta primero qué quieren de ti, qué quieren que hagas con sus cadáveres. Como decía el maestro Eduardo Galeano, la historia oficial no la escribe la memoria, sino el olvido. En este 18 de julio, 75 añitos de ese golpe de estado del dictador Franco y de otros compañeros del dictador, hacemos memoria y recordamos de alguna manera lo que pasó. Un relato, chiquitísimo relato, apenas dos frases, para recordar, para hacer memoria, para luchar contra el olvido. Es una historia del escritor José de la Colina, una historia chiquita, muy chiquita, pero con mucha historia, mucha miga dentro. Nos la cuenta nuestra compañera Bea.
Aprovechando que Dios, tras haber trabajado 6 días de la semana en la creación del mundo, se había tomado el domingo y retirado a descansar, el diablo entró en la tierra y fundó la historia.
Y así va, así nos cuentan la historia, decía el escritor anarquista Rafael Barret, la historia, como la propiedad también, son un robo. Esta tarde a las 7, lo recordamos, concentración antifascista en la Plaza Elíptica de Bilbao, 7 de la tarde, convoca Sare Antifascista. Miramos ahora, si os parece, al continente africano. Nos vamos de la mano de las gentes de Veterinarios Sin Fronteras. Para allí vamos a recorrer diferentes países, 3 países concretamente de ese continente.
La educación infantil según Mar de Fueguitos. Apenas aprendí cuando es hoy. No sé lo que es ayer. ¿Por qué me preguntan qué voy a hacer mañana? Yo qué sé.
Del ayer, del hoy, del mañana de África vamos a hablar en los próximos minutos con Javier Guzmán, director de Veterinarios Sin Fronteras, y de una nueva campaña que acaban de lanzar, Paren, aquí vive gente, campaña en la que analizan el antes, el durante y el después del trabajo de las multinacionales, de algunas multinacionales, concretamente en varios países de África. Muy buenos días, Javier.
Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. Antes, durante y después, para entender un poquito lo que pasa, lo que estamos haciendo en África.
Bueno, un poco la campaña trata de explicar, ¿no?, de hacer llegar a la población la situación en la que estamos viviendo ahora mismo, ¿no?, en el continente africano por el colapso del sistema alimentario global, y donde una de las puntas de lanza más importantes es toda la acumulación, en este caso, y el impacto que están teniendo las transnacionales en África, ¿no? Fundamentalmente en dos sentidos, en el acaparamiento, ¿no?, de tierras y en el acaparamiento también de aguas, que lo que hace es que, bueno, los últimos 10 o 20 años podemos decir que ha habido una total desregulación de los mercados alimentarios, casi convirtiendo los alimentos a los cuales tenemos derecho en meras mercancías, y la última fase, ya la última vuelta de tuerca, es convirtiéndolos en meros activos bursátiles, ¿no? Lo que trata la campaña es denunciar, ¿no?, estas prácticas de las empresas transnacionales, este acaparamiento, esta deslocalización de la agricultura y agresión contra la agricultura y medios de vida campesinos. Y por tanto, bueno, pues ver que es un continente ahora mismo ya amenazado y en este momento ya con pérdida de su soberanía alimentaria por el, ¿no?, los efectos de las propias multinacionales, en este caso europeas, ¿no?
Luego hablamos de esos tres ejemplos con los que ilustráis vuestra campaña: Mozambique, Senegal y Uganda. Pero hay que decir, hablando de datos globales de África, lo contáis en vuestra campaña, hasta 1970 África era autosuficiente, ahora tiene ya que importar el 25% de su comida, con lo que eso supone, claro.
Claro, esto es debido a que los últimos años ha habido una erosión progresiva de la capacidad de producción de alimentos en África, porque también ha habido un nuevo elemento, que son todos los temas y cultivos relacionados con la producción industrial y con los agrocombustibles, ¿no?, donde las mejores tierras en África se están dedicando, ¿no?, se están controlando y comprando por empresas europeas. Un dato, por ejemplo, es Congo, donde el 48% del territorio está en manos de inversiones extranjeras. Hay que ponernos también en nuestro lugar, si fuera aquí, ¿qué pasaría?, ¿no? Y donde esos agrocombustibles, que están dedicados únicamente para esos cultivos dedicados para los combustibles, están compitiendo con los terrenos y territorios dedicados para alimentación, ¿no? Y en este momento, que además el continente africano está sufriendo una buena parte de los efectos de la crisis climática, pues las tierras cultivables cada vez son menos, la presión demográfica es mayor y la presión del negocio todavía es mayor, ¿no?
Una presión del negocio que también lo denunciáis puede llevar, en el caso del continente africano, a que en 15 años, por ejemplo, se agote toda la pesca que hay en África, que todavía queda en África, pesca que ya hemos agotado en otros rincones del planeta.
Claro, exactamente. Es decir, no, se trata de un problema que hay que ver que es global, donde la peor parte se está llevando a África. Aquí también hay una crisis en España, por ejemplo, ¿no?, y en Euskadi, por la pesca, de la pesca artesanal. Los últimos años ha sido una gran apuesta, en este caso por la Unión Europea, a través de la política pesquera común, de la apuesta por la pesca industrial, donde cada vez estamos pescando más cantidad de toneladas, pescando más lejos, y eso tiene un efecto devastador, ¿no? Porque, por ejemplo, en Senegal es un país donde tiene 600.000 personas que viven directamente de la pesca de costera, donde las grandes barcas están narradas, ¿no?, que hacen pesca de arrastre, acaban con los fondos marinos, están cada vez perdiendo más biodiversidad en los mares, y que ellos, claro, pues están convirtiendo automáticamente a estos pescadores en futuros inmigrantes, porque no tienen capacidad para poder subsistir, y aparte toda la pequeña industria transformadora también colapsa, ¿no? Y eso tiene aquí tenemos una responsabilidad añadida, ¿no?, porque en este caso la Unión Europea, la tercera potencia mundial en cuanto a pesca, y el Estado español representa el 67% de la flota, ¿no? Por tanto, aquí hace falta una revisión. No podemos continuar en este modelo donde, bueno, la agresión es obvia, ¿no? Y en la agricultura exactamente lo mismo, ¿no? Este tipo de apaños y de negocios que hacen las empresas con diferentes gobiernos, bueno, pues hace que los campesinos, la agricultura familiar, la agricultura sostenible, acabe siendo arrinconada y en algunos procesos incluso desalojo violento, ¿no?
Hablabas de Senegal, mostráis el testimonio en vuestra campaña de una mujer de Senegal, Penda Dieye, presidenta de la Asociación de Mujeres Transformadoras de Pescado Jambaru Sine, en la ciudad de San Luis, la segunda ciudad por población de Senegal, y ella dice, ¿no?, en vuestra página, habla de cómo son las cosas por allá. Comenta, antes ver un barco grande era una novedad, y lo comentábamos con sorpresa, hoy eso cambió, el mar de noche parece una ciudad. Hay que decir, claro, la flota pesquera de la Unión Europea es la tercera del mundo, 86.000 barcos tiene la flota pesquera europea. Claro, barco se convierte en, como decía esta mujer, ¿no?, pues de noche parece el mar una ciudad allí frente a las costas de Senegal.
Pues esa es un poco la situación, ¿no? Ha sido como en los últimos años un aumento progresivo, y además, donde no, aunque no lo parezca y aunque la gente no lo crea, no hay control, ¿no? Es decir, detrás de esa estrategia, ¿no?, por ejemplo, el tema de pesca, no es solo una actuación de las empresas, sino que han contado con un marco favorable, cuando no, a veces, con ayudas directas a industrializar barcos, a crear barcos más grandes, ¿no? Es decir, hay toda una estrategia también ahí, política y pública, que tiene que cambiar, ¿no? Que un poco lo que reclamamos también en la campaña es, en este momento no hay regulación del actuar de las empresas fuera de las fronteras, y entonces pedimos que, en este caso, que el Estado español se comprometa con el principio que la ONU lanza de la responsabilidad territorial de los estados, que consiste en hacerte cargo y regular y controlar el actuar de tus empresas fuera de tus fronteras, ¿no? Y de momento de que se comprometa el derecho a la alimentación o compita contra el derecho a la alimentación el actuar de las empresas, pues automáticamente que haya mecanismos claros de sanción, ¿no?
Hablamos de que les quitamos el pescado que necesitan para sobrevivir. Hablamos también de que les quitamos la tierra. ¿Cómo es posible, pues, que capitales extranjeros puedan comprar la tierra de un país y que luego la gente de ese país, la gente que vive de esa tierra, pues se quede sin poder cultivar, se quede sin poder sobrevivir a costa de esa tierra que ya de alguna manera pues deja de pertenecer al país en el que está?
Pues estamos en ese proceso de los últimos años, donde ya estamos en un nivel de 60 millones de hectáreas, ¿no?, de África que pertenecen a empresas extranjeras, ¿no? Por ejemplo, que ponemos el caso de Mozambique, donde en un par de años, ¿no?, ya hay 5 millones de hectáreas, que para haceros una idea, es la superficie de Andalucía dedicada únicamente a la yatrofa. Yatrofa es un cultivo que solo sirve para agrocombustibles, para crear aceite. Y entonces lo que son, y además son cultivos que son ingentes en uso de agroquímicos, agrotóxicos, y en el uso y consumo de agua, ¿no? Es decir, es carísimo, como si dijéramos, en cuanto a recursos, tener un litro de biodiesel de la yatrofa que consume una gran cantidad de agua, ¿no? Frente a eso, claro, las mejores tierras son dedicadas a esto, o bien agrocombustibles o bien a cultivo de exportación, café, por ejemplo, el caso de Uganda. Esas empresas lo que hacen es, con diferentes medios consiguen, ¿no?, compran esas tierras por diferentes mecanismos, y acaban los campesinos siendo desplazados de sus tierras, y en ocasiones, por ejemplo, en el tema de Uganda, ni siquiera recibiendo cualquier tipo de indemnización, ¿no?, por lo tanto generando una violencia estructural, ¿no? Y en algunos países, dramáticamente, ¿no?, pues hemos visto casos como en Etiopía, donde a la vez que estaban recibiendo ayuda humanitaria, estaban exportando hacia Europa alimentos directamente, ¿no?
Hablabas de la yatrofa, ese vegetal, es un vegetal para que se utiliza para hacer biodiesel. Claro, evidentemente no se come, y luego además hay que decir que en el momento que se deja de cultivar, creo que no sé si esas tierras como quedan, pero es difícil, creo, luego volver a cultivar en esas tierras.
Sí, la yatrefa es un cultivo, un arbusto bastante agresivo en el sentido de que necesita, ¿no? Primero por el uso de agroquímicos que lleva, lo que hace es que devasta la capacidad de, ¿no? De la propia tierra y de la materia orgánica de la tierra, pero además es que es un cultivo muy agresivo en cuanto a la, bueno, a la cantidad de nutrientes que necesita, cantidad de agua, y una vez que acaba el cultivo, pues esas tierras tardan mucho tiempo en recuperar, ¿no? Pero fundamentalmente lo que decía, lo más importante en el momento a corto plazo es que las tierras, ¿no? Cada vez las tierras dedicadas a consumo de, ¿no? O producción de alimentos son menores, y aquí lo hemos visto con la última crisis, ¿no? En la que aún estamos, ¿no? Alimentaria, ¿no? Que empezamos en 2008 y seguimos con la crisis, donde ejemplos claros donde países africanos siguen, ¿no? Están importando grano básico, ¿no? Y lo cual tiene efectos dramáticos. Este año, por ejemplo, había habido la tercera mejor cosecha de la historia de trigo, pero por otro lado, debido a la especulación alimentaria y al control de las grandes transnacionales, el precio del trigo se ha disparado, había subido a casi a un 80% de su valor, ¿no? Esto en niveles de renta, donde la población rural, bueno, pues está en 80% de su renta dedicada a la alimentación, el impacto es brutal, y se calcula que en África este año han pasado a engrosar las filas de los hambrientos 40 millones de personas más, 40 millones, ¿no? Simplemente por los temas de especulación y control de las empresas, ¿no?
Hablamos de la yatrofa, hablamos de las tierras, hablamos del pescado. Claro, si fuera que vamos a esos países a coger el pescado, a plantar la yatrofa y damos trabajo a la gente de allí, la gente allí puede vivir de esos cultivos, pues bueno, tampoco, no sé, se puede decir que ni tan mal, pero no sé hasta qué punto estas multinacionales que trabajan en África realmente invierten lo que están ganando o dan trabajo a los africanos y las africanas.
El ejemplo es claro, ¿no? A nivel, ¿no? A nivel mediático, a nivel de concepto general, parecería, ¿no? Pareciera que así fuera la situación, pero no es nada de esto. En realidad, hay que tener en cuenta datos claros de que la alimentación en el mundo todavía está sostenida por el 70% de los alimentos producidos por pequeña agricultura familiar, que el modelo es justamente ese, la agricultura familiar, la agricultura sostenible y diversificada, y que en cambio lo otro pues genera pobreza en el sentido de que arrebata los medios de vida, ¿no? Los campesinos no pueden vivir sin el acceso a tierra, sin el acceso al agua, sin el acceso a las semillas, ¿no? Y estas empresas lo que hacen es controlar los recursos, ¿no? Entonces, donde había campesinos y campesinas que tenían su forma de vida, o pescadores, ¿no? De pronto los barcos, por ejemplo, llegan allá, sacan el pescado, y lo que hacen es llevarse pescado, ¿no? Dar algunos dineros a algunos personas de grandes empresas también de allá, pero desde luego toda la pequeña pesca y toda la pequeña industria transformadora no recibe, no llega ningún tipo de fondo, ¿no? Lo que hacemos es realmente quedarnos con todo el valor añadido de ese pescado a un precio baratísimo, ¿no? Por ejemplo, estamos cultivando, ¿no? Hay empresas, en este caso españolas, cultivando piña o melones en África. Lo que hacemos es, bueno, cultivarlos allí, la mano de obra es mucho menor, y de ahí importarlos para Europa, ¿no? También lo que hace es competiendo y también arrasando con el propio cultivo propio interno de aquí de melones o de piñas, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, bueno, en un mercado globalizado donde no hay políticas comerciales que protejan a la agricultura familiar, la estamos devastando allá y la estamos devastando acá, ¿no? Pero por otro lado, es claro que tampoco estamos mejorando los niveles de mejora de precios, ¿no? Lo que sabemos es que los precios de alimentos siguen aumentando, y que los niveles, por ejemplo, en España, el último estudio que hizo COAG, ¿no? Los niveles de renta de los agricultores han caído en los últimos años un 27%, ¿no? Quiero decir que no son los agricultores los beneficiarios, no son las pequeñas familias, sino son fundamentalmente las grandes empresas y las cadenas de distribución, ¿no?
Hablamos de responsabilidades en esto que estamos contando. Empezamos por las multinacionales. Hablamos de multinacionales europeas. No sé también hasta qué punto multinacionales españolas, si se puede hablar de multinacionales de una nación o de otra, pero ¿quiénes son los responsables? Lo tienen que ver con las empresas. ¿Qué empresas son las que están pues saqueando estas costas, quedándose con las tierras?
Pues bien dices, ¿no? Es decir, es muy difícil ya saber de dónde son las multinacionales, pero se puede saber, ¿no? Yo creo que aquí, en el estudio, en la investigación que hicimos, que tenemos colgada en la página web de aquí vive gente.org, la gente puede ver ahí qué empresas están, ¿no? En este caso comprometidas, pero fundamentalmente lo que se trata es que los estados no pueden seguir en la disidencia de su responsabilidad, ¿no? Es decir, no pueden seguirse escudando de que no hay regulación, de que es un mercado global, sino que claro que hay empresas, claro que tienen sede social, claro que tienen instrumentos jurídicos suficientes. Lo que es necesario es la voluntad política para atajar el problema, ¿no? Es decir, no podemos seguir pensando, o que nos parezca normal, que la palabra transnacional siga, ¿no?, siendo sinónimo de impunidad, ¿no?, cuando estás actuando fuera de de las fronteras, ¿no? Obviamente aquí también en el Estado español hay transnacionales y obviamente tiene su regulación,
¿no? Hablábamos, bueno, entre las iniciativas que impulséis de esta campaña está la de escribir una carta a Trinidad Jiménez, la ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, con peticiones muy concretas sobre la responsabilidad del gobierno español en este tema, el derecho a la alimentación. Claro, hay que recordar el dinero que se ha gastado el gobierno español, por ejemplo, en ese plan África que vendieron y sigue vendiendo como la solución a los problemas del continente africano. Por un lado, el plan África, y por otro lado, esto que estamos contando, o no sé si es lo mismo, claro.
Claro, nosotros lo que pedimos es, primer tema importantísimo, la coherencia de las políticas, ¿no? Por un lado, no tenemos reguladas las empresas, están, tanto digo españolas como europeas, están haciendo y trabajando en África. Por ejemplo, el tema de la pesca es un ejemplo clarísimo. Por un lado, estamos sacando el pescado de Senegal de la manera que hemos visto, y por otro lado, a través de instrumentos de cooperación, estamos apoyando la pequeña industria transformadora de Senegal, ¿no? Lo cual es un sinsentido, ¿no? Porque ¿qué van a transformar? Entonces lo que decimos es aplicar el principio de coherencia, es decir, de la relación exterior tiene que tener coherencia, y por otro lado esto, que se comprometa que el Ministerio de Exteriores regule el actuar de las empresas nuestras, las empresas que tienen sede en España, y que también promocione la Unión Europea el principio de la responsabilidad territorial de los Estados, ¿no? Que también, que digo, no es un tema inventado, sino que está dentro de la propia agenda de la ONU, y es un tema que está en las agendas también de las diferentes instituciones internacionales, y en este caso lo que pedimos es que se haga también aquí, bueno, un acto de responsabilidad y también de asumir lo que nos toca, ¿no?
Cada vez que se habla de África se denuncia de cómo andan las cosas por África, hay gentes también que hablan de que no puede ser de otra manera porque ahí están los gobiernos africanos, que son los gobiernos corruptos, los políticos africanos, que no se puede hacer otro tipo de políticas en esos países. No sé hasta qué punto tienen responsabilidad los gobiernos de estos países africanos en lo que está pasando, si pueden hacer o se puede hacer las cosas de otra manera.
Bueno, nosotros pensamos aquí, bueno, el tema de corrupción no es un atributo, en este caso, de África, ¿no? Nos parece que el tema de corrupción está bastante más extendido, ¿verdad? También aquí en Europa, con casos clarísimos, ¿no? Lo que tenemos claro es que, claro, que hay una conjunción de poderes tanto públicos como privados, y donde hay todo un marco legislativo favorable a ello, un actuar, ¿no? Claro que los gobiernos africanos tienen responsabilidad, ¿no? Pero incluso en las responsabilidades hay grados, ¿no? Es decir, quien tiene el capital, quien maneja los grandes fondos de inversión, quien maneja las grandes regulaciones internacionales, quien establece los mecanismos de tratados de libre comercio y fuerza o ha forzado a convertir los alimentos en mera mercancía han sido los países, podemos llamar, ricos, ¿no? Por tanto, una responsabilidad ahí es clarísima. Ahora no podemos decir que todas las transnacionales, todo el actuar, toda la devastación y los efectos escandalosos que están teniendo el actuar de estas empresas con el acaparamiento de tierras y el acaparamiento de aguas y de recursos es culpa de los gobiernos africanos, que por un tema únicamente de corrupción, sino que hay toda una estrategia de conseguir recursos baratos y de conseguir el control, en este caso, de la alimentación.
Paren, aquí vive gente, es el lema de esta campaña. Esa primera acción, la de parar, es también una acción que hace tiempo que van demandando muchas organizaciones, ¿no? Paren que me bajo, que decía alguien hace años, pero esa necesidad de parar, no es otro ritmo que debemos adoptar, no es otra visión, hacia dónde vamos, a qué velocidad, ¿no? Es otra manera de hablar también de la lentitud como símbolo anticapitalista, ¿no? Ese parar para ver y para seguir, sí que seguir de otra manera.
Entonces pensamos que aquí hay una responsabilidad global, primero de los estados, de las empresas, pero también como ciudadanos creo que tenemos también una responsabilidad a la hora de exigir a las personas que hemos votado que nos hagan caso y que asuman su responsabilidad. Y dos, nosotros también con la actitud, ¿no? Con el consumo, es decir, podemos hacer cambios desde primero de la conciencia y segundo desde la utilización de herramientas como el consumo responsable, donde seamos conscientes de que estamos consumiendo y hagamos apuestas hacia un modelo u otro. Obviamente, la apuesta por la compra en circuitos cortos, el apoyo a mercados campesinos, el apoyo a cooperativas agroecológicas, ahí estamos apostando por un modelo. La compra de paquetes envueltos en 50.000 plásticos en un supermercado, tenemos que ser conscientes que estamos apoyando otro modelo, ¿no? Entonces aquí también tenemos, como ciudadanos y consumidores, también tenemos una palabra que podemos hacer servir para decir este no es el modelo que queremos, porque además sabemos, y está el diagnóstico general de la FAO y de diferentes instituciones, es que el sistema alimentario está en colapso y la población va creciendo y no tenemos herramientas. El actual sistema lo que hace es agrava las dificultades. Importante también decir que estamos en un momento donde hay alimentos para todos. no es un problema de producción de alimentos, es un problema de distribución. Por tanto, el hambre, el alcoholismo y la situación de pérdida de soberanía alimentaria en África se trata únicamente de un problema estrictamente político.
Para terminar ya, Javier, en que, bueno, hay una página web en la que se puede acceder a toda la información de esta campaña y también desde la que se puede, pues, enviar esas cartas o participar en las acciones que impulsáis. Cuéntanos dónde se puede acceder a la campaña.
La campaña es, podéis verlo en www.aquivegente.org y ahí podéis pedir a la gente que lo pueda ver, que pueda descargarse la investigación, que pueda tuitear, retuitear, y que por otro lado también tenemos una exposición que inauguramos la semana pasada en Chamartín, en la estación de Renfe, y que moveremos por diferentes estaciones en diferentes territorios. También estaremos en Moscadi, en la estación de Abando en breve, y ahí lo que hacemos es, a través de un flash move, una performance colectiva, pues explicar, ¿no?, en lugares donde pasa la gente y donde está la realidad, explicar y pedir a la gente el compromiso y, en este caso, que también pueda, ¿no?, enviar esta carta a la ministra diciendo: nosotros como ciudadanos queremos que reguléis y queremos que asumáis la responsabilidad de la actuar de las empresas.
Aquí vive gente.org es esa página. Bueno, muchísimas gracias, Javier Guzmán, director de Veterinarios sin Fronteras, por habernos explicado brevemente esto, en qué consiste esta campaña que acabo de lanzar.
Muchas gracias.
Un saludo, hasta luego, chao.
María Amazona, María Madatim Minene, María Madatim Midempo, María Madatim Mireme, María Madatim Midempo, Olelio, María Madatim Midempo.
En uno de esos países africanos nos quedamos en Senegal con la cora de Senegal, con la guitarra de Senegal, con la voz de Senegal de Baba Mal. Con esta música nos dejamos hasta mañana, que regresamos en Mar de Foguitos. Mañana hablamos con las gentes de Greenpeace para hablar de contaminaciones de multinacionales, pero en este caso en China, de Adidas, de Nike, de Nike, de diferentes marcas de ropa deportiva. Eso será mañana. Agur.
Oh, my God.